hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la doctora especializada en salud infantil, Laura Álvarez, también conocida como la pediatra Laura. Buenos días.
Buenos días.
Mire, hoy ya se ha publicado ese anuncio de la incorporación de la vacuna del virus del papiloma humano en el calendario vacunal de los chicos, de los niños, adolescentes.
Sí, la vacunación de los chicos, adolescentes, es una recomendación que ya veníamos haciendo, pero que los padres tenían que comprarla porque no estaba incluida en el calendario vacunal. Entonces, que la hayan incorporado y que esté financiada es un gran paso para seguir manteniendo las coberturas vacunales y que los chicos también estén protegidos, claro.
Porque no tenía demasiado sentido que protegiéramos a las niñas, a las chicas, a las adolescentes y no protegiéramos que si el chico, el niño siguiera fuera portador, ¿no?
Exacto. No tenía mucho sentido.
O sea que, buen avance.
Buen avance, sí. Y necesario. Sí que había otras comunidades autónomas que desde hace tiempo la tenían incluida. Entonces, bueno, es importante que vayamos todos a una.
¿Los efectos secundarios de esta vacuna que pueden sufrir los chicos y chicas de esa edad que se la ponen, qué síntomas pueden tener?
Lo más frecuente, pues como cualquier otro tipo de vacuna, pues dolor en el lugar de inyección, algo de fiebre, pues en principio nada más importante. Sí.
Vacuna de la gripe en niños y niñas, sí, no, porque claro, nos llama la atención una noticia en la que advierte de un posible efecto rebote de la gripe. Esto ha sido en Mallorca y sobre todo en la población infantil, después de 2 años sin contacto con ese virus. ¿Esto puede ocurrir también aquí en la Comunidad Valenciana?
Sí, de hecho, bueno, se está viendo que en el hemisferio sur, en países como Australia, sí que ha habido una temporada de gripe bastante importante. Entonces, se teme que aquí ocurra lo mismo. La explicación sería que lleva 2 años circulando mucho el coronavirus y la gripe pues no ha habido apenas. Entonces se teme que este año vaya a ser más fuerte. De hecho ya se está viendo en algunas comunidades autónomas algunos casos. Entonces se teme que vaya a haber un periodo de gripe bastante fuerte. Sí que es verdad que el año pasado ya se temía, pero al final no fue así. Veremos este año a ver qué pasa.
Claro, porque normalmente siempre se ha vacunado a la gente mayor y a las personas con que tienen patologías, es decir, que sí que son aconsejable que se les ponga por no tener más problemas con su enfermedad que vienen. Pero en este caso, en los niños y en las niñas, era, por ejemplo, un niño diabético. Sí.
Sí. Claro, la recomendación ahora sí que ha cambiado a una vacunación universal para los niños de 6 meses a 5 años, que esto antes no era así. Antes solo era pues en niños de riesgo, ¿no? Pues diabéticos, enfermedades hepáticas o renales crónicas, respiratorias crónicas, displasia broncopulmonar, asma, fibrosis quística, celiaquía, todos los niños que tengan alguna enfermedad crónica, estos niños siempre se han de vacunar, porque la gripe puede ser mucho más peligrosa en ellos. Pero ahora sí que se recomienda la vacunación universal de niños de 6 meses a 5 años por este miedo a que vaya a ser más fuerte el periodo que se estima de gripe, porque no estamos inmunizados, porque ha habido poca circulación del virus los años previos, entonces no ha habido una inmunización natural. Entonces se teme que pueda ocurrir, y los niños son los principales transmisores del virus. Entonces, por eso si los vacunamos a ellos, a niños de guardería, vamos a proteger también al resto de la familia.
Sí, porque cuando decimos que lo aconsejamos, estamos... ¿Lo cubre la Seguridad Social, sí o no?
A ver, la recomendación del Comité Asesor de Vacunas Español es este. Sí que es verdad que lo cierto es que luego muchas veces se va al centro de salud y la previsión de vacunas pues siempre va a ser prioritaria para los niños de riesgo o las personas de riesgo. Entonces, a veces pues dista un poco lo que recomienda el Comité Asesor de Vacunas Español de lo que luego ocurre en Consellería de Sanidad.
Porque si hablamos de una vacuna de una gripe, hablamos de una cantidad económica importante. No sé si usted lo sabe.
Exacto, claro.
Sí. Es muy caro.
¿La vacuna? A ver, depende del tipo de vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas y pues consellería siempre hace unas recomendaciones. Pues para gente de este rango de edad, esta vacuna. Para niños, esta. En según las previsiones que tienen ellos.
Y en esta misma línea, lo que hablábamos de 6 a 5 años, ¿por qué es de 6 a 5 años y no un poco más allá? Por ejemplo, ¿por qué hasta los 5?
Porque realmente es la población más vulnerable, que se supone que tampoco ha estado en contacto últimamente con el virus, y pues en las guarderías, preescolar, es más difícil mantener también las distancias de seguridad, que claro, el niño se tosen encima, ¿no? No tienen esas medidas de higiene que puede tener un niño más mayor.
Yo es que la sensación que tengo es que los más mayores tampoco, o sea, se tocan mucho, gracias a Dios, se tocan porque es necesario, pero sí que están ya más acostumbrados a guardar distancia desde la pandemia.
Sí, a ver, a todos nos ha afectado, ¿no? Ciertas medidas de seguridad, de higiene que no teníamos. Sí que otros países como China, que están más acostumbrados a haber tenido alguna que otra epidemia, ¿no? De algún virus o alguna, pues ellos están más acostumbrados a llevar la mascarilla y cosas así. Pues sí que es verdad que aquí en España, pues no, en Europa en general no estábamos acostumbrados.
Y luego, cambiando ya un poco de tema, aquello que llegan a su consulta y la famosa frase esa de mi niño, mi niña no me come.
Sí, es bastante frecuente. Muchas veces es un poco lo que espera la familia que el niño coma, ¿no? Que es diferente a lo que realmente el niño puede comer, ¿no? Porque tiene un estómago pequeñito, las necesidades energéticas a veces... según qué edad son menores, porque se ralentiza el crecimiento, por ejemplo, eso suele pasar a partir del año, ¿no? Que las necesidades energéticas no son muy elevadas, ¿no? Y el niño pues come poco, porque se ralentiza el crecimiento. Entonces muchas veces las familias se angustian también pues comparando, ¿no? Con es que el primo come más, come mucho más y está más alto. Claro, a ver, no podemos comparar. Cada niño, sus necesidades son diferentes, entonces es mejor no comparar con nadie y, pues bueno, ir viendo cómo va la cosa. Siempre hay unas señales de alarma, ¿no?, que el pediatra irá vigilando, pues si el crecimiento se ve afectado, si vemos pues eso, que no gana peso, que se estanca el peso o la talla, o que tiene problemas de infecciones recurrentes o problemas respiratorios crónicos o incluso vómitos, diarrea o, por ejemplo, que cuando el niño come babea demasiado, se atraganta o tiene tos, todos esos son indicativos de que puede estar ocurriendo algo, ¿no?
Entonces, claro, en este caso la frustración es terrible que tenemos los padres porque es así, porque consideramos que lo que le ponemos en el plato se lo tiene que terminar porque si no, no consideramos que está bien alimentado y también en esa... desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena.
Es importante tener en cuenta que los niños son capaces de autorregularse. Esto hay estudios que nos lo demuestran. Uh-huh. Que si no estamos forzando la alimentación del niño y dejamos que el niño sea el que se autorregule, al final comen las mismas calorías que un niño que sí que lo hacemos. Entonces es importante estar ahí dejando que el niño tenga su sensación de saciedad y de hambre y respetarlo y no forzar en ningún momento para que no se cree una relación negativa con la comida.
Claro, a ver, pediatra, usted dice eso y nosotros decimos, que soy una mala madre, porque si voy a esperar a que el niño me diga tengo hambre, porque los niños, la sensación que
nosotros
tenemos...
ofrecemos la comida y ellos son los que deciden la cantidad.
Y tú, yo hablo por mí, o sea, tú le ofreces la comida y dice, es que no tengo hambre, o se pone a jugar y se emparra, y tú dices, te sientes mal, y entonces vas detrás de él persiguiéndole con un trocito de bocadillo, porque hay niños que se sientan y comen el bocadillito cuando salen de la guardería, y dices, y te entra una frustración, una sensación de que no lo estoy haciendo bien.
Sí, hay que evitar esas conductas persecutorias, porque... pueden hacer que el niño pues al final tenga una mala relación con la comida o odie el momento de alimentarse.
Pero ¿cómo
o que
evitamos?
Le coja manía a ciertos alimentos. De hecho, sí que tengo una amiga, por ejemplo, que tiene fobia comía los plátanos ahora de mayor, y ya recuerda que es porque su madre le iba persiguiendo por toda la casa con el plátano. Entonces, estos son cosas que ocurre.
Claro, es que lo que ha dicho de la persecución que hacemos, sobre todo en los parques, porque además vemos bastantes, sí. y claro, la señal de que te indica que un niño está bien alimentado, para la constitución que tiene, es mirar la referencia de sus padres, por ejemplo, decir, es que no son unos padres muy grandotes, ni no sé.
A ver, a veces no tiene nada que ver. A lo mejor los padres son muy altos y el niño tiene un crecimiento pues un poquito más retardado y pega el estirón más tarde, ¿no? Eso sí que pasa muchas veces. Eso hay que ir viendo pues las gráficas de crecimiento, cómo van, y bueno, siempre ver si hay signos de enfermedad o, pues, por ejemplo, de una carencia de hierro o, pues todo eso el pediatra en las sucesivas visitas lo irá viendo. Pero si el niño salta con vitalidad, está siempre enérgico, está contento, no tiene problemas de salud importantes, pues lo más normal es que el niño esté comiendo lo que necesita. Y sí que es muy importante, con tal de que coma algo, darle cualquier cosa. O sea, ultraprocesados, por ejemplo. Porque sí que vemos muchas veces que se entra en un círculo vicioso de que con tal de que coma, pues le doy un poquito de fuet o un poquito de un croissant o... Entonces, claro, eso hace que el niño, cuando llegue la hora de comer, no tenga hambre. Si le hemos dado, por ejemplo, un zumo y un croissant, pues obviamente luego el niño no va a tener nada de hambre a la hora de comer, si le hemos dado eso de almuerzo.
Y los temidos moluscos, vamos a estas, que la primera vez que te lo dicen, te quedas como, ¿qué? Porque un molusco, ¿no? Es en la piel, o sea, sale en la piel y es, pues, que ahora los llevamos a la piscina cubierta para que empiecen a, pues eso, a desarrollarse bien en ese medio. Bueno, y además hemos venido de este periodo estacional que todos vienen con esas erupciones y lesiones en la piel.
Sí, ahora después del verano es bastante frecuente verlos, se produce por un virus y es nada, unas lesioncitas que son como una especie de verruguitas redondas que uh-huh. tienen como un ombliguito en el centro. Entonces sí que se pueden contagiar, entonces hay que tener una serie de medidas, pues que el niño evite estar rascándose y tocándoselo, porque si luego toca a otras personas se lo puede pegar. Y si se va a bañar en la piscina, pues mejor taparlo, por ejemplo, con un esparadrapo o con una tirita, y evitar, pues eso, si no se ha protegido, elementos como pueden ser tablas o cosas para nadar, ¿no? Uh-huh.
Que no las compartan,
churro,
claro,
por ejemplo, sí. Pues que no las compartan porque
la patata,
sí, uh-huh. Se puede transmitir por esta vía. Y luego tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que la evolución natural de estas lesiones es caer, uh-huh. o sea que en un año, si no las tratamos, suelen caer.
Sí.
Y si hay muchas o estéticamente nos incomodan demasiado, pues sí que se pueden tratar con algunos medicamentos tópicos que venden en la farmacia, uh-huh. o con unas técnicas que hace el dermatólogo, que son el curetaje, por ejemplo, que es algo más lesivo, con una cucharilla, y a veces con un spray que las congela.
¿Suelen volver a salir? Es decir, ¿son como las herpes?
Sí, pueden volver a salir. De hecho, los niños que tienen dermatitis atópica, que son niños que tienen la barrera cutánea dañada, suelen ser unos niños que tienen más predisposición. Entonces es muy importante en este tipo de niños hidratar mucho la piel para que la barrera cutánea esté lo mejor posible, uh-huh. y que no recaigan.
Y luego, si hablamos de la salud, hablamos también pues del comportamiento que luego acarrea, que desemboque posibles problemas de salud. Es aquello de estos, lo que normalmente ocurre, y es que da igual que sea el padre o la madre el que está en casa, y el niño está con completa normalidad, cuando viene, o bien el padre, la madre, la abuela, un amiguito, empieza a patalear. Y dices, mira, estaba genial hasta en el momento que has entrado.
Esto suele pasar, por ejemplo, cuando dejamos a los niños con los abuelos, por uh-huh. ejemplo, o uh-huh. con los tíos, y luego llega mamá, ¿no? O papá, suele ser más con mamá. El niño se pone a llorar desconsolado, a portarse peor, y esto, a ver, a los adultos también nos pasa, ¿no? A veces tenemos un mal día, hemos tenido un día muy estresante o nos ha sucedido algo que emocionalmente nos ha tocado, y cuando llega una amiga íntima y nos pregunta qué tal el día, nos derrumbamos y nos ponemos a llorar, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Están como conteniendo las emociones, ¿no? Con gente que a lo mejor no tienen tanta confianza, ¿no? Para expresarlas, o que si las expresan a lo mejor le dicen que eso no se tiene que hacer, tal, o lo riñen. Entonces, claro, cuando llega mamá, que es con quien se sienten tan seguros, ¿no? Y pues entonces es cuando afloran todas las emociones.
Yo creo que eso suele ocurrir mucho, mucho, mucho cuando los recoges del colegio.
Claro.
Si los tienes todo el día en el colegio, a las 5 cuando vas a recogerlo, y dices, ¿cómo puede ser que siempre tenga que recogerte llorando?
Sí, sí.
Y es porque durante el día han ido acumulando, ¿no?
Acumulando emociones, cansancio, y al final sí que es verdad, pues a mí también me pasa con mi hijo mayor, ¿no? Que cuando voy al cole a recogerlo, a veces pues todo son quejas o eso, se pone a llorar por cualquier tontería, y es un poco pues eso, la emoción, ¿no? De contenida, pues ahora me siento seguro contigo y pues puedo mostrarme tal y como me siento.
Claro, pero cuando una es pediatra entiende esa reacción. Cuando alguien no es pediatra o no tiene esa destreza, considera que es que, no sé, que es que no está a la altura, que tenía que haber pasado más tiempo con él, o que quizá su hijo no es feliz. Esto nos puede volver a majaretas, ¿no? A las mamás.
Sí,
y a los
incluso
papás.
A veces también comentarios de, es que este niño cuando está contigo se porta muy mal, lo tienes mal criado. Comentarios de este tipo sí que suelen darse y...
Bueno, esto ya me parece...
Claro, es importante saber que, bueno, que es que tenemos un buen vínculo con nuestro hijo, ¿no? Cuando con nosotros sí que es capaz de expresar estas emociones.
¡Oh, qué alivio! ¿No sabes? El alivio que acabamos de tener muchas mamás en este momento, y papás también, ¿eh? Y luego, ese tema tiene que ver con la higiene infantil y son los piojos. Ojo, que yo creo que puede ser aquello... El problema más gordo que se puede encontrar alguien, de repente recoger a su hijo o llevarlo a la peluquería y que te digan, mire, venga, es que su hijo tiene piojos o su hija tiene piojos.
Sí, la verdad es que es algo muy temido, que ha pasado toda la vida, ¿no? Pero que todavía no hemos conseguido erradicarlo. Entonces, sí que hay una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, se puede pasar la liendrera... semanalmente con el pelo mojado para ver cómo va la cosa y revisando las cabezas también. En principio sí que no se recomienda usar tratamientos tópicos farmacológicos si no es que hay una infestación, es decir, que los vemos a los piojos, porque sí que se tiende bastante a usar repelentes, incluso remedios naturales como el árbol de té, que no hay estudios que avalen su eficacia. Exacto. Entonces, nada, lo que tenemos que ir haciendo simplemente es ir revisando la cabeza de nuestros hijos y en el momento que los veamos, pues ya tratar.
Porque hay niños más propensos, es decir, hay niños que nunca tienen piojos, incluso sentándose en una persona al lado que... porque lo asocian un poco a la falta de higiene, ¿esto es cierto?
No, esto es un mito. Es un mito de los piojos. Realmente sí que es cierto pues que los niños que llevan el pelo suelto, ¿no? Es peor que si lo llevan recogido, porque es por contacto. Uh-huh. Entonces, si tú juntas la cabeza con otro niño, ¿no? Pues entonces el parásito es cuando pasa de una cabeza a otra. De hecho, había un aumento en adolescentes por los selfies, porque al juntar la cabeza el piojo podía pasar
podía
de una
pasar.
Cabeza a otra.
Bueno, y a todo esto también las educadoras infantiles, pobrecitas, pues a cada dos por tres están con la toalla enrollada porque ellas sí se acachan y están con niños y les tienen que enseñar, ¿no? Entonces es bien fácil. Pero sí hay niños más propensos, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo el tema del pelo que esté suelto, ¿no? Y pues niños que están muy juntitos, pues cuanto más pequeños, más juntitos están también. Sí que es verdad, pues en niños más mayores que no están tan juntos, pues el piojo no va a tener esa facilidad para pasar de una cabeza a otra.
Pero niños pequeños, si están cerca, casi siempre cogen. Pues yo creo que hoy no tengo más preguntas para usted, que han sido bastantes. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotras.
Hemos de recordar el Instagram.
Sí.
Porque Una de estas preguntas la ha tratado usted en su red social, ¿no? Uh-huh. Ha sido una de las que hemos
hecho. Sí, algunas, la mayoría las he tratado ya en algún momento atrás. O sea que
si quieren pueden
revisar que hay posts, hay reels, hay de todo un poco. Sobre los piojos, sobre el tema que hemos hablado de lo del vínculo, de las emociones, también de la gripe, he hablado en alguna ocasión, o sea que...
Pediatra Laura, pueden seguirla en Instagram. Muchas gracias por haber estado aquí, Laura.
Gracias. I ain't afraid of no ghosts.